Acaba de regresar de Luxemburgo, del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, donde se toman decisiones que afectan a cientos de miles de españoles, ¿eh? Bueno, pues está aquí en la tarde. Viaja tanto o más como el ministro de Asuntos Exteriores, ¿eh? Y hablamos tanto de política y de alta política y de la baja política y de corruptelas y de geoestrategia. Bueno, para geoestrategia y para movidas, las que tienen los pescadores, los productores de leche, los que exportan tomates, los camioneros. Isabel García Tejerina, ministra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Me permite primero una pregunta en clave política general y luego vamos directamente a las materias de su ministerio, que anda que no tiene capítulos, ¿eh?
Muy bien.
Cuando una viaja, en este caso la ministra de Agricultura, por Europa, en Bruselas, en Luxemburgo, como hasta hace un rato, y los colegas preguntan, oye, cuéntanos esto de España, ¿se puede explicar lo que está pasando aquí?
Bueno, hay países que han tenido situaciones más prolongadas que la nuestra.
Sí, pero son italianos.
Y mi colega belga que se sienta a mi
sí,
derecha.
Sí, pero el ejemplo no me vale.
No vale.
Sí.
Y aparte que, aparte de todo, que es que porque otros lo hayan tenido tampoco es una justificación para que en España esté sucediendo todo este tiempo, que yo pues confieso que también soy ciudadana y también me pongo al lado de los ciudadanos y yo lo que pienso es que lo que la gente quiere es que pues el que está en paro encontrar un empleo, el que ya tiene un empleo, pues que poco a poco le puedan mejorar su sueldo, si es el caso, y pagar menos impuestos, que es otra manera de mejorar su poder adquisitivo y su calidad de vida. Bueno, pues esto es lo que los ciudadanos están esperando de nosotros. Esto es un poco lo que el Partido Popular ha dado estos 4 años y esto es también lo que el presidente Rajoy lleva ofreciendo desde el día 21 de diciembre, la mano tendida para un gran pacto de partidos constitucionalistas que profundicen, como nos están pidiendo, en las reformas que el Partido Popular ha hecho para seguir siendo el país que más crece de todos los países desarrollados. Y crecer significa que la gente que está esperando un empleo lo encontrará. Crecer significa que garantizaremos nuestros mejores servicios para nuestros ciudadanos.
Yo he arrancado hoy el programa a las 3 diciendo que a veces da la impresión, uno ve los teletipos, ve las webs durante la mañana de hoy y a veces da la impresión de que el PP, según las encuestas, va a ganar las elecciones otra vez, pero que hace todo lo posible para evitarlo. Uno se encuentra con lo de Granada, con lo de Soria de la semana que viene, con Rita Barberá ayer, con Esperanza Aguirre presentando libros y dices, madre mía de mi vida, pues menos mal.
Bueno, la verdad es que hoy hablábamos de lo de Granada, pues la corrupción nos duele a todos y a nosotros especialmente.
Seguro.
Y nos duele especialmente, bueno, primero porque la corrupción al final perjudica a todo el conjunto de la sociedad. A mí me provoca enorme frustración. Yo antes, ¿no?, en la introducción decía todo lo mucho que se hace, que se viaja, que se tiene que, para tantos miles de personas que dependen del sector agroalimentario, todo lo que hemos avanzado en estos años. Pero al final acabas hablando de la corrupción del concejal de turno, que nada tiene que ver contigo ni con tu trabajo.
Sí, que es el lechero que vende o que produce o que exporta, imagínate. Lo
y
que
yo,
le importa y lo que le duele.
Efectivamente, y vaya por delante que yo soy de las personas que se alegra cuando se destapa un caso de corrupción, por doloroso y perjudicial que sea para el partido que sea. Y lo soy porque creo que con la presunción de inocencia por delante, pero que estas personas, cuando se destapa un caso, dejan de estar donde no deben de estar y pasan a estar donde tienen que estar. También creo, sinceramente, que aunque sea muy doloroso, cuando destapas casos de corrupción, estás regenerando. Cuando estás facilitando a la Fiscalía, cuando estás facilitando las actuaciones judiciales, las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estás regenerando. Cuando estás echando a la gente de tu partido que se destapa, estás regenerando. Pero también creo que la corrupción es un problema transversal que es de todos. Si lo que tú haces con la corrupción es solamente señalar al de enfrente, entonces no te estás tomando la corrupción en serio, porque corrupción hay en todos los partidos, incluso en los nuevos que no han tenido tiempo de gestionar.
¿Vamos a su ministerio?
Vamos a mi ministerio, donde
hemos hablado,
prefiera.
Puesto,
yo estoy cómoda en todas partes y además lo que los oyentes puedan esperar.
Vamos a por ello. Hemos hablado ya como ejemplo del sector lácteo. Le voy a dar 2 o 3 titulares. Asaja denuncia que 4 ganaderías de Palencia llevan más de un mes sin vender leche dignamente. Dicen que se vende a 15 céntimos el litro cuando cualquiera lo compramos a 70 céntimos. o más. Otra denuncia, COAG y UPA. España pierde cada mes 65 ganaderos lácteos. Se han cerrado 1.544 producciones en los dos últimos años. ¿Se puede arreglar el sector lácteo?
Se debe arreglar el sector lácteo. Y la verdad es que el sector lácteo está pasando por una crisis a nivel mundial, no solamente comunitaria, que lo es, porque uno de los muchos temas recurrentes que vamos viendo consejo tras consejo en Bruselas o en Luxemburgo, donde se celebre, es el sector lácteo, pero estamos en una situación mundial de sobreproducción. Hay más oferta que demanda. Se produce más en el mundo por casi todos los grandes países productores. La Unión Europea el año pasado produjo un 2,5% más y venía de un año de crecer casi un 5%. Se han acabado las cuotas de producción. La Unión Europea tenía contingentada la producción de leche. Muchos países han empezado a producir más, España entre ellos, y tenemos menos demanda. Hay menos demanda porque Rusia no nos compra, porque China nos compra menos de lo que nos venía comprando, porque hay menos consumo en la Unión Europea y al haberse suprimido estas cuotas lácteas, esta contingentación que los ganaderos tenían limitada su producción, pues se ha desequilibrado la oferta y la demanda. Llevamos mucho tiempo poniendo medidas encima de la mesa, pero realmente es un desequilibrio del mercado a nivel europeo. Por lo tanto, la Comisión, con las medidas que adopte, debe de jugar un papel especialmente importante.
¿Y el sector lácteo está satisfecho? ¿El señor de Galicia, el señor de Castilla y León que produce y cuyos camiones van a las fábricas, está satisfecho? Es imposible.
Nadie estamos satisfechos. Eso por delante. Yo el otro día hacía una entrevista para un periódico de Cantabria y me decía, un ganadero reconoce que se han hecho muchas cosas, porque se han hecho muchísimas cosas en política nacional y en política comunitaria,
pero
sigue existiendo este desequilibrio. La última medida que la Unión Europea puso encima de la mesa es tratar voluntariamente, permitir que haya pactos para reducir la oferta acordada a las organizaciones de productores o las cooperativas o las interprofesionales. Nosotros lo estamos trabajando con el sector. Lo deseable es que se haga a nivel de toda la Unión Europea para que seamos todos los que controlemos la producción, porque hasta que no alcancemos este equilibrio entre la oferta y la demanda, pues siempre que hay más oferta que demanda, eso pesa sobre los precios, que es lo que está pasando. En España no todo el mundo está en la misma situación.
De entrada deberíamos consumir más leche.
De entrada porque es absolutamente necesario. Productos lácteos, de la manera que sea.
La mayor campaña que se hizo para el aceite español la hizo el que quería cargárselo, que era aquel comisario Fischler, ¿no?
Fischler,
el austríaco aquel.
Sí, pero al final Loyola lo arregló muy bien.
Sí, por eso digo que la mejor campaña fue cuando nos tocaron las narices. Bueno, pues ojalá en este caso pase lo mismo. Hablando de Europa y de tocar las narices, ¿cómo se puede explicar en pleno siglo XXI que en la frontera, mal llamada frontera, los entendemos, en la frontera con Francia, todavía sigan volcando camiones, casi dando palizas a camiones españoles o derramando el vino o los tomates en ese paso fronterizo? Es alucinante. Si fuera al revés, nos mandan a la legión extranjera.
Sí, bueno, lo cual demuestra que nuestro sector pues está en mayor altura que los sectores de otros países.
Por lo menos más clase, pero al final el que se queda con los palos y sin vino es el camionero, ¿eh?
Sí, no, sin ninguna duda, y es algo que nosotros, pues yo...
¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, pues porque Francia, las cosas como son, tiene una crisis en su sector bastante profunda. En España, el sector lácteo en algunas zonas y algunos ganaderos especialmente están teniendo dificultades en colocar su leche, pero Francia tiene problemas tan graves o más en el sector lácteo. Tiene problemas en su sector porcino mucho más graves del desequilibrio de mercado que pueda haber o de los precios que pueda haber en España. Tiene problemas en su sector vacuno. Ahora pues el vino también, hay algunas quejas. Esto tiene una lectura positiva. Es que la agricultura en España ha evolucionado mucho, estamos siendo competitivos y nos estamos quedando con parte del mercado europeo.
Y en el caso concreto del vino, desde el punto de vista de la calidad, los estamos superando. Que sí, se joroben, pero es lo que hay.
Esto es lo que hay y es importante además que vayamos a más, que cada vez tengamos más presencia en el mundo, y para eso hemos trabajado estos 4 años el gobierno. Uno de los objetivos que yo tenía claramente es que el sector fuera más competitivo, así estuviera más presente en los mercados internacionales y pudiera crecer y generar riqueza en España. Bueno, pues de todas formas nosotros cada vez que hay una actuación de este tipo nos quejamos ante las autoridades francesas porque efectivamente la Unión Europea es un mercado único, no hay fronteras, las mercancías circulan exactamente, es lo mismo mandar una cisterna desde Cuenca a Guadalajara, trayecto corto, que desde Guadalajara a Lyon. Es todo lo mismo, esto es lo que los europeos hemos decidido y es lo que los franceses deben respetar y así reclamamos nosotros a las autoridades francesas, que son las obligadas de que esto se cumpla.
Su ministerio se llama Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Así es.
También está la pesca.
Efectivamente.
¿Qué está pasando con la pesca ilegal? Porque esto, en teoría, más o menos había ocurrido siempre, en teoría también estaba más o menos controlado, pero se reabre el asunto.
Bueno, es muy difícil controlar toda la pesca a nivel mundial, pero es importante trabajar en esa dirección. España, en estos 4 años, hemos hecho algo que yo les quiero reconocer enormemente al sector, porque cuando nosotros llegamos al gobierno, España tenía muy mala fama. Tenía muy mala fama no por pesca ilegal, pero sí porque no se cumplían toda la normativa que nos dábamos dentro de la Unión Europea. Ahí nos marcamos unas limitaciones por especies y por caladeros y no cumplíamos las cuotas establecidas.
Tanto ¿y era verdad?
Así, era verdad que no cumplíamos. Tanto es así que la Comisión a España le apercibió, le llamó la atención diciendo si España no controla su pesca vamos a tener que no dejarles pescar. Era verdad. Hemos hecho mucho en estos 4 años, que nuestra política se ha basado en un control importante de lo que se pesca, en tener los mejores datos científicos para pescar todo lo que se pueda pescar y así pues conseguir que los pescadores pesquen lo más que pueden, que vayamos recuperando los caladeros, o sea, cuánto pez hay en nuestros océanos y en nuestros mares, para que cada vez haya más y así pues es tan sencillo como entender que los pescadores tienen que poder pescar hoy y mañana, que tenemos que darles viabilidad de futuro a su actividad. Y sobre estas bases del descontrol hemos pasado al control absoluto. Y yo quiero reconocer que los pescadores hayan entendido que eso es lo mejor para su presente y para su futuro. Y hemos pasado de que nos sacaran una tarjeta roja a la Comisión en el año 2011 a que la Comisión nos felicite porque hoy España es el único país del mundo que tiene una certificación ISO 9001 de nuestro sistema de control e inspección pesquera, el sistema global. Tenemos el mejor sistema de control e inspección así reconocido porque somos los únicos que tenemos esta certificación. Y además, esto nos da una credibilidad que hace que cada año en las negociaciones de las posibilidades de pesca para el año futuro hayamos conseguido más posibilidades de pesca. Hemos llevado más riqueza a los pescadores, estamos cuidando nuestros caladeros y además hemos recuperado un prestigio internacional que es también muy importante.
Han pasado 6 meses de la firma del Acuerdo de París contra el cambio climático. Usted estuvo allí. El próximo 22 habrá una ceremonia en Naciones Unidas en Nueva York pues para impulsar aquel acuerdo. ¿Esto marcha? ¿Es un brindis al sol? ¿Es una ceremonia de ministros y de líderes y lideresas mundiales? ¿Y el calentamiento global sigue siendo un desastre o qué pasa?
Bueno, esto marcha y no decirlo no sería justo con lo que logramos en París. Y lo que vamos a hacer en Nueva York, y habrá gran presencia de líderes mundiales, jefes de Estado y de Gobierno, y lo que significa es que al máximo nivel la gente, los países, se comprometen y firman un acuerdo que tiene enorme importancia, que es más de lo que la Unión Europea incluso pensó. Y digo la Unión Europea porque la Unión Europea es líder en lucha contra el cambio climático, es líder en lo que a sí mismo se exige y lo que también da para ayudar a terceros países. Y nunca pensamos que pudiéramos alcanzar un acuerdo que es un acuerdo jurídicamente vinculante. 196 países nos vinculamos con un acuerdo y lo que nos hemos comprometido es a cambiar nuestra manera de producir, una producción más baja en carbono, hacer una manera de fabricar, de movernos, de vivir también, de cómo calentamos nuestros edificios, cómo somos más eficientes, de tal manera que cada vez emitamos menos CO2. Cada 5 años vamos a revisar nuestros compromisos con un objetivo, que a final de siglo no haya aumentado la temperatura del planeta por encima de los 2 grados y a ser posible del 1,5 grados. Y el día 22 en Nueva York, los mandatarios con su rúbrica, se comprometen a este acuerdo, como digo, jurídicamente vinculante, revisable cada 5 años, muy ambicioso y, sobre todo, bueno, decimos dinámico en el sentido y la ambición es que cada 5 años nos evaluaremos y veremos si los esfuerzos hechos son suficientes y si no, nos hemos comprometido a redoblar los esfuerzos.
Ahora solo falta que cada uno de nosotros hagamos lo nuestro, que también tenemos culpa en toda esta historia, ¿eh?
Y así hay, y yo invito a todo el mundo que se meta en la página web del Ministerio www.1millonporelclima, donde cada ciudadano abrirá, encontrará...
.es. Vale.
Y cada ciudadano me lo, ahí lo había dejado en el aire, pero bueno, supongo que ya solamente con escribir sí, Unión por el Clima aparece. Tenemos un menú de cosas muy facilitas que cada uno puede hacer, convertirlas en hábito y con eso emitir menos CO2.
Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ¿va a haber elecciones o va a haber algún pacto?
Nosotros trabajamos y...
Sí, no, pero no vale tirar de argumentario, con perdón.
Ah, bueno, no es tirar de argumentario. Es que la bola de cristal esa yo no la tengo. No. Entonces no puedo decir una cosa u otra. ¿Qué es lo deseable? Pues lo deseable es que haya una gran coalición de partidos constitucionalistas.
Eso no va a ser.
Si no vamos a estar los partidos que creemos en los principios y los valores esenciales, los que son irrenunciables, que son la unidad de España, que son la igualdad de todos los españoles, que son la soberanía nacional. Lo que es España lo decidimos entre todos o no lo decidimos. Que es, bueno, pues mirar hacia una integración europea, la unidad frente al terrorismo. O sea, unos principios y unos valores que están por encima de cualquier ideología en donde todos nos podemos encontrar y que yo entiendo que ahí está el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular, que es una oportunidad para hacer lo que muchos ciudadanos están esperando y que estarán, estoy segura, satisfechos de ver que somos capaces de ponernos de acuerdo para hacer la gran reforma de la educación o la gran reforma de la justicia. Si no somos capaces de hacer el gobierno que dará estabilidad y que podrá profundizar en lo que el Fondo Monetario Internacional nos decía ayer, para que sigamos creciendo y dando empleo a quien lo necesita...
Si no somos capaces...
Pues entonces yo ahí estaré de acuerdo con lo que decía el señor Rivera, que mejor elecciones que un mal gobierno. Un gobierno extremista que nos haga virar hacia Venezuela, que nos haga virar hacia extremismos, que todos sabemos lo que traen, pobreza y al final falta de libertades, pues aunque no es lo que queremos, no es la mano que nosotros tenemos tendida desde el día 21 de diciembre a Ciudadanos y al Partido Socialista, pues antes de retroceder, antes de que España retroceda, antes de volver a la España de Zapatero con la derogación de todas las reformas que nos han devuelto al crecimiento económico y a la creación de empleo, pues yo quiero bien a mi país y quiero bien a mis conciudadanos o compatriotas. Y lo que España necesita y los ciudadanos españoles se merecen es un gobierno que siga avanzando, que sigamos siendo el país de los desarrollados y de los grandes que más crezca, porque eso es lo que los ciudadanos quieren. El que está en paro, un puesto de trabajo. El que trabaja, menos impuestos. Tener los mejores servicios de la manera más eficiente. Que se sigan subiendo las pensiones y estén garantizadas. Y eso solo tiene una fórmula, que es la que ofrece el Partido Popular.
Ministra Isabel García Tejerina, gracias y suerte.
Muchísimas gracias y ha sido un placer.
Hasta otra.